Por el Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Los pasajes de la vida de Jesús que tenemos oportunidad de meditar son para nosotros como espacios donde desarrollar nuestra vida de oración. Podríamos decir que cada pasaje nos permite construir un mundo, hacer como encuentros, lograr avances en la vida espiritual, la vida interior. Son enseñanzas inagotables, riquezas que nunca vamos a acabar de profundizar en ellas, porque lo que está detrás de cualquier pasaje de la vida del Señor es el mismo Señor, es Dios infinito. Los padres dicen que siempre queda más por descubrir. Aquello que se descubre es algo, pero muy poquito. A lo mejor nos pasa como con el universo, que se piensa que ya se ha llegado a una especie de límite y después se ve que hay muchísimo más. Y cuando se piensa que ya se llegó otra vez a un lugar muy del umbral, pues se descubre como otro universo. La infinitud de Dios, lo inagotable de Dios. Y por eso podemos también aprender mucho de las personas que se van encontrando con Jesús. Hoy tenemos la invitación a pensar en esta persona que es la memoria litúrgica del 29 de julio, Santa Marta de Betania, una santa muy accesible y cercana, muy humana, muy fácil también de conocer su personalidad, muy expansiva, extrovertida, manifiesta lo que le sucede por dentro, es como muy transparente, y por eso el Señor, que le gusta mucho la verdad, pues como que se encuentra muy a gusto. En un momento dado, dice el Evangelio, Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, su hermano. Estaba muy bien en Betania. Y Marta, en estas incursiones que podemos hacer en el Evangelio, en estos ámbitos que se nos abren, tiene dos momentos muy estelares que, pues otra vez, nos pueden servir para nuestra vida interior. Hay algunos años en que en el Evangelio de la Misa se lee uno, el uno, y en otros el dos. Este año toca leer la segunda consideración, el Evangelio de San Juan. Los años impares toca leer el Evangelio de San Lucas. El Evangelio que hace referencia a la oración colecta, donde nos dice que Marta tuvo la dicha de acoger a Jesús en su casa, de tenerlo de huésped, un huésped que todos podemos tener también, porque el Señor es nuestro huésped en todos los sagrarios, es nuestro huésped en todos los corazones que se abren a recibirlo. Dice así: una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Así está, ojalá él esté también en su casa, en nuestro propio corazón, y nuestra vida será atenderlo, no olvidar su presencia, estar efectivamente en nuestro trabajo, pero atentos a lo esencial, el Señor nos tendrá muchas veces que estar recordando lo que le recordó a ella. Marta, una sola cosa es necesaria. No le dice una sola cosa es, pues no sé, urgente, o una sola cosa es esencial, una cosa es prioritaria, no, una cosa es necesaria. O sea, necesitas estar siempre orientando tu corazón en esta única dirección. Es necesario que no lo pierdas de vista, es necesario que estés a la escucha de su palabra, es necesario que estés siempre centrada en Jesús, es necesario, porque si no estás así, pues todo empieza como a caerse en tu mundo, empiezas a meterte en ti, empiezas a tener visión materialista, empiezas a ver las cosas carentes de sentido. Por lo tanto, Jesús me dice y nos dice siempre, una es necesaria, una sola cosa es necesaria, estás tú en esta casa. Y es una frase que podemos oírla y recordarla siempre, hacer que sea una de esas ideas madres, que aprendamos que efectivamente al final la mejor parte es la que escogió María. Y podemos decir, y otra consideración en esta misma escena, si oye, acuérdate que el Señor también dice que te va a dar muchas oportunidades de recibirlo en tu casa, porque el prójimo, tu prójimo es Él, y cualquier cosa que hagas en honor a tu prójimo, a cualquier prójimo que le abras tu corazón, se lo estás abriendo a Jesús. Venid, bendito es mi Padre, porque tuve hambre y le disteis de comer, tuve sed y me disteis de... Pero ¿cuándo te dimos? Si no te dimos nunca. Y así es que cada vez que lo hicieron con uno de estos pequeños, lo hicieron conmigo. Con este que me mandas, y con el otro, y con el que me encuentro, y con el que tuve un problema, y con el que me ofendió, y con el que no me es simpático. Dice, recíbelo porque es Cristo. Y podemos siempre pedir esa gracia, dame la gracia de verte a ti en mi prójimo, sea quien sea. Ayúdame a que mi corazón sea siempre Betania, y tú que estás disfrazado con tantos disfraces tan diversos, que te disfrazas tan bien, resulta que yo no te encuentro en un enfermo, en el chofer del autobús, en el policía, en quien sea, en ese, pues no sé, en esa persona que veo que a lo mejor pues es homosexual, en el otro que está drogado. Ayúdame a descubrirte. Es una imagen a lo mejor bastante deformada, pero eres tú. Podría volverse a hacer esa imagen tuya en él. Y yo estoy aquí comprometido y quisiera volver a hacer la dedicación de mi vida para la redención, para salvar almas, para que tú tuvieras la correspondencia de esa alma, para que fuera una contigo, porque eres Cristo que está ahí, Cristo que está pasando. ¿Qué nos puede servir? A veces vamos a algunos comercios, algunas tienditas, y vemos que en la tiendita hay un pequeño cuadro, un cromo de San Martín de Tours, que se le llama también San Martín Caballero porque siempre está montado en un caballo, y está un pordiosero a sus pies y él está dando la capa. Y como sabemos, la historia de la generosidad de San Martín, que tuvo después la aparición de Cristo en sueños vestido con su capa, con la capa que le había dado al pordiosero. Y pues es eso, es que ahí está Cristo, es Cristo. Mi aceptación, mi sonrisa, mi servicio, dame la gracia de descubrirte. Qué gran ejercicio, cuánto nos cuesta, sea quien sea, de nuestra familia, conocido, muy conocido, medio conocido, nada conocido. Católico, cristiano, musulmán, budista, ateo, de izquierda, de derecha, importante, rico, pobre, sano, enfermo, viejo, joven, niño, hombre, mujer, es Cristo, es Cristo, es Cristo. Y sobre todo aquellos que más trato tienen conmigo, Señor, que yo, quítame esa mirada dura o ese corazón de hielo, dame tu misericordia, yo quiero descubrirte ahí. Te quiero descubrir en la Eucaristía y te quiero descubrir en mi corazón y te quiero descubrir en mi prójimo. Tú se lo dijiste a San Pablo, que perseguía a cristianos, y soy Jesús a quien tú persigues. Cualquier cosa que hicierais por uno de estos hermanos míos, a mí me la haces, a mí me la haces, aunque sea una sonrisa, una amabilidad, un servicio. Y por eso decimos, no tenemos que envidiar a Marta. Jesús está constantemente viniendo a nuestra casa. No solo celebramos el Adviento al principio del año litúrgico, sino el Adviento es una cosa constante. Siempre estamos en Adviento, porque siempre estamos en el advenimiento. Está llegando Jesús, está llegando, nos está visitando. Lázaro estaba a la mesa y Marta servía. Y sírvelo como Marta. Marta está en Betania, Marta está en Jerusalén, cuando el Señor va al sepulcro donde está sepultado Lázaro, y Marta está también otra vez en Betania cuando su hermana María rompe el frasco de alabastro a los pies de Jesús. Y pues ahí Marta no es la protagonista es María. En Marta solamente dice el Evangelio, Lázaro estaba a la mesa y Marta servía. Marta servía. Nosotros, pues sí, yo quiero también tener esa actitud siempre. Marta servía. Marta que le reclama al Señor, Marta que le dice que su hermana no ayuda, Marta que manifiesta esa impaciencia, pero Marta también que la vamos a encontrar en la resurrección. En el momento de la resurrección, y otra vez aparece su actitud franca y pues casi un poquito, a lo mejor, agresiva, impulsiva. Dice el Evangelio de la misa de hoy, en aquel tiempo muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de Jesús. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Es una mujer de decisiones rápidas. Y le dijo Marta, podemos decir casi ni lo saludó, le dijo reclamándole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Por qué te tardas? Si te mandamos llamar, si antes de que muriera te avisamos. Pero enseguida rectifica y dice, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Empieza aquello que será como el momento culminante, el momento estelar de Marta. Empieza como a reconocer su fe. Quizá habría meditado muchísimo en esa primera frase que le dijo el Señor, Marta, tú te afanas por muchas cosas, afánate en la importante. ¿Cuál es lo importante? Lo importante es que estés a los pies de Jesús escuchando su palabra. Lo importante es que te llenes de esa verdad, porque ¿sabes quién es el que la está diciendo? Es el Hijo de Dios. Y por eso le dice, estoy segura de que aún ahora Aunque sea más difícil resucitar a un muerto que curar a un enfermo, lo podrás hacer. He visto, podía haber ya dicho, que has curado a muchos enfermos. No solo creo que tienes poder para curar enfermos, también creo que tienes poder para resucitar a los muertos. Aún ahora estoy segura. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Y confiesa la fe que nosotros seguimos afirmando en el credo, creo en la resurrección de los muertos. Pues sí, a veces en un funeral se dice ahí a los asistentes, vamos a confiar en la resurrección de este hermano nuestro que resucitará, que un día estará otra vez en cuerpo y alma vivo. Y eso le dice Marta y le da a Jesús pie para que el Señor haga una declaración maravillosa. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Yo soy la resurrección y la vida. Otra frase maravillosa que decimos, oye, se abre como una ventana. Así como a veces cuando trabajamos en internet, pues abrimos una ventana y luego otra ventana y otra ventana. Y de repente nos dice, pues tiene abiertas ya demasiadas ventanas, cierre algunas ventanas. A veces como si, oye, ¿cómo te abre ventanas el Señor? ¿Cómo te dice, aquí tienes otra ventana, aquí está, yo soy la resurrección y la vida? Yo resucito porque me resucitaré a mí y por lo tanto comunicaré la vida. Yo no soy el Dios de muertos, no soy el Dios de las tinieblas, yo no estoy al nivel de ese príncipe de las tinieblas. La vida pudo más que la muerte, la resurrección está por encima de cualquier cadáver. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, y vemos y hemos comprobado tantos muertos, tantas personas que hemos convivido con ellos que están muertas, se vivirá. Aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. Le está diciendo a Marta, Marta, soy omnipotente. Venzo la muerte. Más allá de cualquier limitación estoy yo. Y luego le dice, ¿crees tú esto? Y Marta, pues en este momento, como decíamos, llega al punto culminante de su vida porque hace una maravillosa afirmación de fe. Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Hay pocos actos de fe tan maravillosos, tan explícitos, encontramos en el Evangelio y otra vez lo pongo, haz tuyo este acto de fe. Yo, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios y eso necesariamente tiene que cambiar mi vida. No puede seguir siendo mi vida igual si afirmo que es el Hijo de Dios Jesucristo, que si no lo creo. Por eso vemos que las grandes herejías que han surgido en la humanidad son herejías que niegan la divinidad de Cristo. En la antigüedad, los primeros siglos, el arrianismo, unos siglos después, el islam, la peor de todas las herejías, más extendida hasta el día de hoy. ¿Qué dice el islam? El islam dice, solo Alá es Dios, Mahoma es su profeta. Punto. Jesús es un profeta anterior a Mahoma, pero nada más. Mahoma es superior como profeta. Reconocen a Jesús una virtud profética, pero es que Jesús sí es un profeta, pero no es solo un profeta. No está al nivel de cualquiera de los profetas mayores o los profetas menores, ni siquiera al nivel de Moisés, el gran legislador, o al nivel de Abraham, el padre del pueblo de Israel, sino que Jesucristo es Dios. Él es Dios. Como afirmamos en el credo, esta es nuestra fe. Y como decíamos, y si Jesús es Dios, tu vida tiene necesariamente que cambiar. En primer lugar, porque escuchas la palabra de Dios, y esa palabra es absolutamente veraz. Y si Jesús te dice, una sola cosa es necesaria, es que una sola cosa es necesaria, y tienes que creértelo absolutamente. Y si te dice, si crees en mí vivirás para siempre, y yo soy la resurrección y la vida, y te dice, no te afanes en tantas cosas, escoge la mejor parte, te lo está diciendo el Dios infinito, el Dios omnipotente. Y si Jesús es Dios, es capaz de estar presente en la Eucaristía y estar ahí vivo y ser el pan de tu vida. Y si Jesús es Dios, pues todo lo humano y lo terreno palidece ante su presencia. Ya nos puede servir esa anécdota de la vida de la Madre Teresa de Calcuta, que como era tan popular, los periodistas le hacían todo tipo de preguntas, y una vez le preguntaron, ¿qué lugar ocupa Jesús en su vida? Y ella contestó, todo, ocupa todo el lugar. Todo el lugar de mi vida lo ocupa Jesús. Es que es Dios, es que no está al nivel de los profetas, de los patriarcas, de los papas, de los doctores, no, es Dios, Él es Dios. Yo, Señor, creo firmemente, vamos a pedirle a Marta, es que Marta empezó quizá con más dudas, se enojaba, perdía la conciencia, hoy está Dios en tu casa y tú estás ahí haciendo coraje, pues está bien que lo sirvas, que esa es tu tarea, porque eres la dueña de la casa y tienes que disponerlo todo para tus huéspedes, pero no te distraigas de la persona del Señor, es Dios. Y acaba efectivamente haciendo este maravilloso acto de fe. Creo firmemente que tú eres el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Por Él ha sido creado todo cuanto existe. Y si Jesús es Dios, está contigo en cada momento, está en lo más hondo de tu corazón, está queriendo que a Él te dirijas todos tus pensamientos y todos tus afectos, y que por Él te entregues, y que por Él te canses, y que le salves almas, y que cuentas con su omnipotencia, y que te abandones, y que confíes, y que estés con Él todo el tiempo que puedas en los sagrarios, y después que sigas con Él en esa común unión, porque tiene que ocupar todos los espacios. Yo soy la vida, la vida, la resurrección y la vida. Dice un punto de Forja, vive junto a Cristo, de Cristo Dios, porque Cristo también vive ahora. Jesús Cristo serie todie ipse et in secula. Jesucristo vive hoy como ayer por los siglos de los siglos. Es Dios hecho hombre para siempre, por todos los siglos. El otro día nos pasaban unas transparencias del universo y uno dice, qué bárbaro, qué cosa más increíble el universo. Pero también uno dice, bueno, son piedras, grandotototototas, grandísimas, pero piedras. Las piedras no sienten, no aman. Lo importante es la comunión de personas, el yo en ti y tú en mí. creo firmemente, sí Señor, yo creo esto. Pues es el personaje de este día, 29 de julio, Santa Marta. Como todos, tiene un proceso. Tenemos pues estos pocos datos, pero bastante reveladores, significativos. Nos abren espacios, esta también tu historia. Te puedes a veces revelar, le puedes reclamar, te puedes impacientar, te puedes distraer, te puedes cansar, puedes estar harta, puedes estar dolida, puedes pensar que no te hizo caso, que cuando lo llamaste no vino, que por qué se tardó, que no lo hubiera dejado morir, que no hace las cosas bien, que lo voy a reclamar, y al final confiesa que es Dios. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, a pesar de, pues, de que a veces puedo tener dudas, a pesar de que a veces no vea tu acción. Por encima de todo, no quiero ser arriano. No quiero decir, sí, Jesús es un gran personaje, un gran sabio, un gran maestro. No, Jesús es Dios. Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios hecho hombre que vive para siempre. Y otro detalle muy bonito de Santa Marta es que seguramente pues fue muy cercana a la Santísima Virgen. Estos personajes de la primera hora todos tuvieron una relación estrecha con María y seguramente después de la muerte de Cristo pues siguieron muy en contacto. Nosotros podemos pensar que somos también de sus primeros seguidores, de sus íntimos, de que el Señor está en nuestra casa, somos de la familia de Jesús y que podemos aprovechar estas revelaciones, estos ámbitos para seguir haciendo como mundos, como construir mundos entre Él y nosotros, para hacer encuentros, para lograr avances, para descubrir matices, para decir otra vez que no pasen de noche tus enseñanzas y que te siga buscando a ti como a lo único necesario. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.